Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar ya la sesión número 10 y comenzará Jaime Pala de la Universidad de Girona con reflexiones sobre la militancia de Manuel Sacristán en el PSOE. Adelante.
Sí, gracias. ¿Funciona? ¿Verdad? Vale. Pero ahora la voz un poco baja, que tiene unos días un poco de tos. Vale. Bueno, pues muchas gracias a los organizadores, a Joan Vergés, a la Cátedra Ferrater Mora y a todos los demás organizadores por haberme invitado. Reflexiones sobre la militancia de Sacristán. Haré una reflexión general, una reflexión muy general, muy amplia, en un sentido muy amplio de la militancia de Sacristán, sin entrar en detalles sobre cuestiones, realmente, actividades políticas estrictas. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, esto ya lo hice hace 20 años en ese famoso simposio de las famosas universidades catalanas a Sacristán. Lo puse por escrito, lo podéis descargar tranquilamente en internet. Me temo que no añadiría, además de un libro que escribí sobre los intelectuales del PSUC, no añadiría nada más. Aquello que ya dije. Eso, primera razón. Y segunda razón, una reflexión general, porque con los años he llegado a la conclusión de que creo que el tema de la militancia del PSUC, como veremos, se tiene que enmarcar dentro de un proyecto de vida. Digamos, una cosa más, más general sobre su vida, sobre la vida de Sacristán mismo. ¿Vale? Bueno, pues empiezo. Empiezo con un punto. Es que quisiera hacer notar que no había nada de la militancia del joven sacristán que apuntase al comunismo. Digamos, antes de que se marchara en 1954 a Münster, a Alemania, ¿no? Por una estancia de investigación. No había realmente nada, ¿no? Sus actividades editoriales anteriores, sobre todo la revista Daya, pero no solamente eso, ciertamente señalaba una ruptura con el régimen, pero esa ruptura con el régimen no significaba un acercamiento al marxismo, ni mucho menos. Fue el impacto con la dura Alemania Occidental de posguerra, esa Alemania de 54-55, 56, esa Alemania Occidental que legalizó el Partido Comunista de la Alemania Occidental, una Alemania muy dura, que nosotros conocemos poco, en mi opinión, y el contacto con los círculos marxistas que allí encontró, pues fueron los factores que le convencieron a adherirse, no al SUC, no se adhirió en ningún momento al SUC, se adhirió Sacristán al Movimiento Comunista Internacional, que es otra cosa, a través de la entrada del SUC. SUC era la vía a través de la cual él se adhería al Movimiento Comunista Internacional. Por tanto, tuvo un impacto muy fuerte, un impacto emocionalmente fuerte, que a la vuelta de Barcelona, claro, le llevó a la ruptura personal, la ruptura humana, la ruptura personal con el grupo de amigos con el que había protagonizado Laia, ¿no? Castellet, Carlos Barral, los hermanos Goytisolo, pues una ruptura humana, no es una ruptura política. ¿Por qué? Porque ese grupo de intelectuales no quiso transformar su antifranquismo en un compromiso militante activo. Eso Sacristán no lo perdonó. Pues Sacristán que rompió con ellos, ¿no? Eso por decir aquello del impacto emocional. Aún así, a finales de los años 50, su militancia del PSUC, el Partido Socialista Unificado de Cataluña, pues no fue sostenida. No fue sostenida, no fue muy activa, fue activa, pero no mucho respecto a los años 60, porque estaba haciendo la tesis doctoral que le da en 1959. Atención, pero este no es un detalle menor en absoluto, ¿no? Porque, como se infiere de la reflexión autobiográfica que escribió en 1969-70, que es esa reflexión que publicó por primera vez Salvador López Arnal, que se infiere que desde la Vuelta a España en 1956, Sacristán visualizó un proyecto de vida, visualizó directamente un proyecto de vida, en que lo profesional y lo militante debían ir de la mano, no podían separarse, a pesar de la dificultad del contexto del franquismo que podía obstaculizar este proyecto, y de hecho lo dificultó. Lo profesional y lo militante, por lo pronto lo profesional, es decir, hacer carrera académica. Un objetivo vocacional, absolutamente vocacional en él, que tenía claro y que intentó concretar a través de la tesis. No hizo la tesis por un interés meramente intelectual, hizo la tesis para hacer carrera académica. Y también a través del concurso de 1962, que lo perdió, sí, lo perdió. Los concursos a veces se pierden. y no pasa absolutamente nada. Los concursos se pierden, otras ocasiones habría, ¿vale? En momento sería como PNN, en la Universidad Central. Pero el objetivo de hacer carrera académica seguía a principios de los años 60. Y luego está la esfera militante. Está el aspecto militante, ¿no? De sacristán. Una militancia comunista convencida que aumentó de intensidad a partir del 60, del año 1960, y que se desplegó en diferentes ámbitos. Pero sobre todo, el 90% de la militancia de sacristán fue dentro del Comité de Intelectuales del PSUC, en sus publicaciones culturales. No Sweyn Jones no fue la única publicación, hubo más, pero publicaciones culturales del PSUC fueron 3 o 4, ¿no? Y en el trabajo en la universidad. Sobre todo hacer, digamos, un poco de, no tutelar, pero estar también detrás del comité de estudiantes, era un contacto muy importante, y además entonces la universidad estaba en plena ebullición política. A esa militancia él no quiso renunciar, en ningún momento. Hasta el punto de que rechazó algunas ofertas de trabajo, primero en Alemania, cuando volvió, y a mediados de los 60 renunció a una oferta buena de Italia, una oferta de trabajo académico de Italia. Precisamente por este motivo. El motivo era que lo profesional y lo militante debían de ir de la mano, y debían concretarse en España, no fuera. No fuera. Se trataba de ir a Italia, en unas condiciones bastante buenas, por cierto. Y hasta bien avanzados los años 60, esto es lo que hizo. Nadie mejor que él encarnó la figura del intelectual comunista en Cataluña en los años 60. Una especie de... El intelectual y el militante pues, se mezclaban, una especie de osmosis casi perfecta, ¿no? Él aspiró a ser eso. Un intelectual académico, no un intelectual a secas, un intelectual académico estabilizado que militaba en un partido revolucionario clandestino, con perspectiva de no ser, de dejar de serlo, ¿no? Clandestino, a través de su contribución cultural e intelectual. Esto era su visión del intelectual, que no era un intelectual orgánico gramsciano, que es otra cosa. El intelectual orgánico gramsciano ni tan siquiera es un intelectual, es otra cosa. Intelectual militante, no orgánico, militante. Y este era su objetivo, y lo fue tanto que él dejó de ser un militante clandestino. Porque en los años 60, en el sentido de que en los años 60, junto al abogado Josep Soler Barberà, un abogado comunista, él fue el único militante legal. El concepto de militante legal existía. El militante legal, ¿quién era el militante legal? El militante legal era aquella persona, aquel militante, que en el fondo, desde la policía hasta los demás, sabían que era del partido. Todo el mundo sabía que este tío era del partido. Y son dos. Sacristán, todo el mundo sabía que de alguna manera estaba, de alguna manera, pues yo sabía perfectamente, hasta eso dijo él en el 62, en esa famosa manifestación de Grimau, pero sobre todo el mundo sabía que sacristán era un militante, de alguna manera tenía que ver, igual que Josep Soler Barberà, era el abogado del partido, pero no se podían tocar, o no convenía tocarlos. Sobre esta convicción, él se construyó la figura pública de sacristán. Él en los años 60 fue un intelectual muy respetado, por todo el mundo antifranquista, muy respetado, pero no fue buscado por ese mundo. Una cosa es ser respetado, otra cosa es ser solicitado y buscado. Con sus compañeros de generación más cercanos rompió en 1956 y no hubo más relación. De todo esto que estoy hablando, si queréis, después hacemos un debate, ¿eh? Y los demás intelectuales antifranquistas, además de no tenerle simpatía por su anticomunismo, veían a sacristán como el mayor obstáculo para penetrar en la juventud estudiantil. Lo veían como una especie de barrera. Y tenían razones para pensarlo. Bueno, esto, pues tenía razones para pensarlo. Porque la figura pública de sacristán se articuló como un referente generacional. No fue un referente a secas en los 60. Fue un referente generacional. Fue un referente solo para los estudiantes universitarios de esa década, y no solamente comunistas. No solamente comunistas. Lo fue con sus clases, lo fue con sus escritos, y lo fue con su papel activo, la lucha contra el SEO, pero también la capuchinada. Para ellos fue un maestro de pensamiento, seguramente. Y esa generación de estudiantes, a pesar de sus derivaciones, sus evoluciones políticas posteriores, a veces muy a la derecha, siempre se mantuvo fiel a su memoria, siempre. Si estáis atentos, esa generación pues siempre fiel a la memoria de Sacristán. A diferencia de la generación de sus contemporáneos, de la gente de su edad, que no le ahorraron críticas incluso post-morte. A la hora de estudiar Sacristán deberíamos empezar a visualizar dos memorias. Hay dos memorias. La de sus contemporáneos, de la gente de su edad, y la de esa generación de estudiantes. Esta era la identidad, en todo caso, que se estaba construyendo con éxito a lo largo de los años 60 y que le gratificaba, incluso creo que lo buscó, precisamente ese era el target que buscaba. Pero es una identidad que se vino abajo a partir de finales de 66 y sobre todo a partir del 67. Este proyecto de vida, esta doble vertiente. ¿Por qué motivo? Porque por lo pronto fue una identidad que, en mi opinión, se vino abajo en el lado académico. En el lado académico se vino abajo. Cuando se hundió ese movimiento estudiantil que había sabido ser muy unitario los años anteriores. Entendámonos, la universidad, en lo que quedaría de dictadura, siempre fue un movimiento, digamos, un centro de ebullición antifranquista. Pero en ningún momento el unitarismo de los años 60 volvió a hacer acto de presencia en las universidades. Desapareció ese unitarismo que caracterizó el SDEU. No volvió porque el movimiento se radicalizó, se fragmentó, sencillamente porque en el 67 a los líderes de ese movimiento los enviaron a Sáhara, los castigaron, por tanto incluso los decapitaron, los guillotinaron. Por una serie de razones, ese unitarismo se hundió, esto Sacristán lo notó. Y sobre todo, la esfera universitaria desapareció para Sacristán, sencillamente porque no le renuevan el contrato, le castigan también a desde la Capuchina, y se quedan sin trabajo en la universidad. Es decir, en el 67, literalmente, todo el lado académico se esmanece, desaparece. Y fue algo que a él le afectó profundamente. Pero, en esos mismos años, esa identidad, este proyecto de vida, si queremos llamarlo de esta manera, se vino abajo también el lado de la militancia en el SUC. Se vino abajo. Esto ocurrió por una serie de divergencias con su dirección, con la dirección del partido, sobre la manera de dirigir el partido, ¿no? Pero también por divergencias políticas, acerca de una serie de acontecimientos que en aquella época ocurrieron. Sobre todo la invasión soviética de Praga, que le afectó profundamente. Yo diría que también, en parte, algunas divergencias sobre el mayo francés, sobre todo con el PCF. La invasión soviética de Praga fue muy potente. Y sobre todo, cómo el partido actuó durante el estado de excepción del 69, de los primeros meses del 69. A la altura de 1969 se distanció mucho, y no se distanció pacíficamente, de la dirección del SUC. Vamos a reunión de finales de enero para enjuiciar el estado de excepción, no se marchó, echó un portazo, que es otra cosa. Y algunos los envió incluso a pedir espárragos, ¿vale? No fue una separación pacífica, precisamente. La dimisión del Comité Ejecutivo vendrá solamente en septiembre, pero no fue una separación placentera. Además, en un momento en que el partido estaba completamente exasperado, militantes, aquí hay algunos que tuvieron que, en esta sala, que tuvieron que marcharse en el 69 por ese estado de excepción. Patieron caos en ese momento, en esos meses. La reflexión de 1969 que he citado antes, esa reflexión autobiográfica, en el fondo giraba en torno a esta pérdida de la identidad intelectual y militante construida desde 1956. Toda esta reflexión gira en torno a la pregunta: ¿quién soy yo ahora? ¿Quién soy yo ahora? Y la respuesta es que no podía ser ese sacristán que él visualizó 15 años antes. Ya no podía serlo. Un proyecto de vida se había esfumado. Literalmente un proyecto de vida se había esfumado. O por lo menos parecía haberlo hecho. Y esto lo abatió moralmente. Fue un abatimiento moral que en términos muy vulgares llamamos depresión, pero que en el fondo lo deja de ser un abatimiento moral. Durante todos los años 70, Sacristán experimentó, en mi opinión, luego sí, hablamos de todo, no soy ni el Evangelio, ni evidentemente todo esto es... La investigación sobre el personaje avanza a golpes de discusión y de debates. Por lo tanto, es bueno debatir entre todos y seguir. Durante todos los años 70, yo creo que Sacristán experimentó un proceso de pérdida de esa identidad que lo había vertebrado en los 15 años anteriores. Insisto, la de ser un intelectual académico y ser parte de un movimiento comunista que él imaginaba triunfante y que en cambio en 1969 él ve en crisis. Por tanto, incluso el lado militante y los problemas con el partido, hay una pérdida de identidad. Bien mirado, los años 70 deberíamos verlos como la década de la pérdida de esa identidad para el sacristán, sobre todo en los primeros años 70. De entrada en los 70, cuando hablo de pérdida, lo digo precisamente por este motivo, por dos cosas. De entrada, los años 70, en los 70 no hay militancia. No hay militancia del sacristán en el PSOE. Esto lo hablamos en mayo, en un acto que hicimos sobre sacristán, con Afín, me acuerdo, Víctor estaba, y Salvador también, había otras, hablamos ahí, no todo, legítimamente, estupendamente, algunos no estaban de acuerdo conmigo, de que no, yo considero que sacristán no fue militante del SUC en los años 70. Porque sacristán no era un militante cualquiera. Recuerdo que en mayo me dijeron, atención, se podía estar en el SUC de cualquier manera, incluso sin militar. Sí y no. Sí y no. Porque él no era un militante cualquiera. Él era un militante legal. Él era una de las caras visibles del partido en los años 60. No es un militante cualquiera. De aquello que, bueno, estoy, no hago nada, pero estoy de aquella manera, pululo. No, no funciona así. Es que era un militante, era una figura sacristán. Y la militancia de sacristán en esos primeros años 70 brilló solamente por su ausencia, no brilló por nada más. No escribió para sus órganos de prensa. Cuando escribió para el partido, lo hizo solamente de forma interna, con escritos a la dirección, criticando anteproyectos o resoluciones. En la universidad fue por Libra. En la universidad fue por, no siguió la línea del partido sobre lucha de los PNL, fue por Libre directamente. Sobre Comisiones Obreras fue por Libre. Es que es él que va en contra del partido. El partido no quería montar la Federación de Enseñanza. Es el que la impone. Va completamente por Libre en todo. No sigue. No hubo, por parte de sacristán, voluntad de acercamiento a la dirección que intentó repescarle, que intentó recuperarle para que tuviese una vida activa en el partido. Tenemos constancia, la documentación. No quiso acercarse. No, el partido intentó recuperarle. Y lo poco que escribió, hasta la muerte de Franco, lo poco, porque escribió poquísimo, no tenía nada que ver con lo que estaba haciendo el partido. Si es que no iba en contra. Si es que no iba en contra. ¿Vale? La apuesta militante de 1956, en mi opinión, acabó en el 69. Esa apuesta acabó en el 69. Aunque él siempre evitó las polémicas. Las evitó en todo momento. No hizo nunca polémicas, no entró nunca en polémica activa con el partido. Ni tan siquiera sabemos exactamente cuándo salió del PSOE. No tenemos una fecha concreta, porque se mantuvo muy discreto. Lado militante, en los 70. Por otra parte, que esa crisis de 1969 fue la crisis de un proyecto de vida, pues lo demuestra también el hecho de que sacristán renunció a hacer carrera académica. Yo creo que renunció, no tenemos que decir, que hay un momento en que renunció clarísimamente a hacer carrera académica, punto que es un punto que nunca tenemos en cuenta. En la primera mitad de los 70, y a raíz del aumento de la población estudiantil en España, los departamentos universitarios se estaban abriendo de forma clara al reclutamiento de profesorado permanente. Yo no sé por qué nosotros insistimos tanto en los PNNs. La universidad de la época no eran solamente los PNNs, es una cosa que nos hemos inventado nosotros. No solamente son los PNNs que no pasaban por concursos. No tenía ni la tesis. Era otra cosa la universidad de la época. Es decir, era una universidad en la cual quien tenía la tesis doctoral, ya estaba entrando con puestos permanentes. Estaban algunos ejemplos. Es decir, personas que habían militado con sacristán durante 15 años, quienes rojas como él, tan antifranquistas como él, ya estaban entrando. José Fontana ganó la cátedra en 1973. Tiene la mitad del currículum en sacristán. José Termes ganó un puesto de agregados. Se llamaban agregados como hoy. Los Fíjate, Hermes ganó, un puesto de delegado en noviembre del 75. Jordi Soletura lo hizo un par de meses después. Sí, 5 minutos y se acabó. Jordi Soletura lo hizo un par de meses después. Pero otros también, no solamente peso pelo, es decir, Ernest Lluch presentó la tesis en el 70, 3 meses después ya tenían el puesto de delegado. No es verdad, no existían solamente los PNNs, ¿no? O sea, que están, no quiso luchar por una plaza, no quiso luchar por una plaza, en mi opinión, no quiso luchar por una plaza, se desalentó. Una plaza, no PNN, es que en una cosa que no pasaron por concurso, de otra cosa los PNNs. Pero él no quiso luchar a través de un concurso auténtico. Había denunciado fundamentalmente, hasta el punto de que ni mostró entusiasmo cuando algunos le quisieron presentar como catedrático extraordinario a finales de la década. Y tanto es así que no escribió en los 70 nada académico. No escribió nada académico, escribió muchas cosas, textos breves, traducciones, pero nada académico sustancial. Porque ya había denunciado. Y por otra parte, ¿cómo podía hacer carrera académica un hombre que en los 70 estaba imbuido de antiintelectualismo? Es decir, si vosotros veis la entrevista al topo del 79, que nosotros no se podía saber, pero no se publicó, es un documento que demuestra antiintelectualismo. Es decir, él tiene una pésima opinión de los intelectuales. Está en un momento en que él no quiere hacer carrera académica. La pregunta, 2 minutos acabo, que considero conveniente para una correcta interpretación histórica de Sacristán es, ¿hubo en él una recuperación de esa identidad de intelectual académico que explicita su militancia comunista a través de su pensamiento? Por lo tanto, ese proyecto del 56. Yo creo que sí hubo una recuperación de esa identidad y que se produjo en los últimos años de vida, los ultimísimos. En lo político, yo creo que Sacristán recuperó un sentido pleno de la militancia comunista, aunque no fuese de partido, no importa, solo a partir de mientras tanto, de la revista mientras tanto, mucho más que en más materiales. Porque esa era la revista que quería hacer, la revista de después de la derrota histórica que según él había aparecido en el movimiento comunista y por lo tanto una revista a través de la cual volver a empezar desde cero, ¿no? Pero esa recuperación identitaria, en mi opinión, se produjo también en lo que se refiere a la vida académica, al lado académico, los últimos años de vida, sobre todo con la estancia en la UNAM de México, del 82-83, y no es nada casual que él aceptara el nombramiento de catedrático extraordinario en el 84, cosa que no le interesaba 4 o 5 años antes, ¿eh? En los últimos años de vida, los últimos 4 o 5 años, yo creo que emergió otra vez y con plena conciencia su vocación universitaria y la voluntad de dejar atrás esos contratos mal pagados, ¿no?, de PNNs. Él era un académico, y siempre debió haberlo sido. Claro, en el 85 Sacristán murió, ¿qué hubiese pasado si hubiese vivido 10 años más en buena salud? Imposible decirlo con seguridad, no lo podemos saber, pero creo que habría vivido más como él se imaginaba vivir 15 años antes o 20 años antes, a principios de los 60. Él quería vivir como un filósofo académico estabilizado, aportando su contribución al espacio comunista, pues, con su talento y con sus conocimientos. Así se veía 20 años antes. Y no hay nada malo en ello. No hay nada malo. Todo lo contrario. Esa es la vida que hicieron casi todos sus discípulos. La vida que hicieron casi todos sus discípulos. Y que hicieron mucha honra. Evidentemente, yo creo, y creo que todos lo sabemos, que es un tipo de vida que él también lo deshonra. No tengo ninguna duda sobre esto. Gracias.